Santa Úrsula 100% Bienestar. Un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en colaboración con el Programa de Promoción de la Salud del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.
Claro que sí, los martes en directo, ya lo saben ustedes, en la Radio Líder, Santa Úrsula es protagonista porque Santa Úrsula está haciendo muchas cosas buenas y aquí damos ejemplo y constancia de que esas cosas buenas merecen ser tenidas en cuenta por ustedes, la gran familia de oyentes de Gente Radio. Y aquí está, a mi izquierda, la persona que hace posible este milagro. Ella todas las semanas nos trae ese material indispensable para que ustedes estén al tanto de lo que es trabajar a favor del bienestar. Lali García, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Lorenzo.
Buenos días. Me alegro muchísimo siempre de saludarte. A micrófono cerrado, estábamos hablando... ¿Quién fue Diego? Diego es que no se corta un pelo preguntando, ¿eh? Diego sale de aquí y dice, ¿tú de dónde eres? No, él es así. Es un analista libre y él no puede reprimirse. Tenemos a... Creo que son dos realejeros, ¿no? No, una realejera, pero la Lali enseguida tú dices, no, yo soy del Puerto de la Cruz.
Lo siento.
No digas eso.
No es por nada. Bueno, vamos a ver. Yo soy del Puerto de la Cruz, pero bueno, como muchas personas, vivo en otro municipio.
Exacto.
Vivo en Los Realejos, pero no me siento tan realejera, la verdad, aunque viva allí. Pero me encanta, ¿eh? Me encantan Los Realejos.
Lo mismo me dicen a mí los Villeros.
Sí.
Yo vivo en La Orotava, pero soy muy del Puerto de la Cruz. Uh-huh. Y los Villeros me dicen, pero no haces mucha vida social en La Orotava. La suficiente. Y La Orotava es un encanto y Los Realejos es un encanto. Pero hay mucho portuense, obviamente, que vive en otros municipios. Ya saben ustedes el porqué. Ponemos la cara, ¿no? El porqué es evidente, ¿no?
Sí.
El porqué es evidente. En otros municipios las cosas están un pelín más baratas.
Bueno, sí, puede ser que sí.
Sí, en su momento sí. Por lo menos yo, para tomar una decisión como la que tomé, hijo de la ranilla, para irme de ahí, tuve que tomar una decisión muy dolorosa. Pero era imposible mirar hacia el futuro estando en el Puerto de la Cruz. Bueno, Lali, no contamos la anécdota, ¿no? La anécdota esa de que todo se fue abajo.
Bueno, la puedes contar, la verdad.
¿No?
Bueno, hoy tú has tenido un día bueno.
Yo he tenido un día formidable hoy.
Perfecto.
Y ayer también, ayer lunes. Arrancamos la semana también muy bien.
De todas maneras, siempre hay soluciones, ¿ves? Por ejemplo, me ha venido bien porque hace tiempo que no practicaba la escritura y hoy me he traído el guión escrito.
Yo tengo un amigo gallego. No, asturiano. Asturiano. Tengo un amigo asturiano que todavía practica el noble arte de escribir cartas.
Muy bien, perfecto.
Y él dice, además le tengo que escribir, le tengo que responder a través de la caligrafía.
Pues seguro que no tiene de lo que vamos a hablar hoy.
¿No? Bueno,
no,
vamos a ver.
Es muy bueno para, sí, para eso.
Tenemos dos invitados, una invitada y un invitado, que siempre Lali viene muy bien acompañada. Ella es Alejandra Chávez, ella es realejera, pero es también trabajadora social del Ayuntamiento de Santa Úrsula. Alejandra, muy buenos días.
Buenos días.
Creo que ha pasado ya hace mucho tiempo por estos estudios de Gente Radio.
Sí, muchísimo. No lo recuerdo, la verdad. ¿Cuántos años?
Sí, pero sí recuerdas que una vez pasaste por aquí.
No, es que el Ayuntamiento de Santa Úrsula siempre ha estado
con muchos medios y con Gente Radio. Yo recuerdo Santa Úrsula también colaborando con Canal 6 Televisión. Un ayuntamiento que siempre ha estado muy cercano a los medios locales. Y también Diony Luis Álvarez, que es coordinador del EAF.
CEAF.
Perdón, mira que es que no me perdona una. Se echa a reír enseguida, muy buenos días tenga usted, caballero.
Buenos días,
nos dé Dios. ¿De dónde?
De La Orotava. Pero vivo en el Realejo también.
¡Wow!
Nos acoge, ¿ves? Es un municipio.
O sea, una realejera natural
solidario
que vive en Los Realejos, obviamente, y dos realejeros de adopción.
Sí, me encanta.
¡Wow! Si es que Los Realejos... Oye, también hemos hablado del carnaval realejero a primera hora de la mañana. Vacaciones en el mar. El lema del carnaval realejero este año. Lo van a pasar muy bien, ¿eh? Lo van a pasar muy bien. Sí, sí, sí. Hay cambios de fechas, importantes. ¿Cómo se llama esto? No es la sardina. ¿Qué es lo que queman ustedes ahí en Los Realejos?
Ahí me cogiste.
¿Eh? No soy muy carnavalero.
No lo eres. Pues vaya, hombre, pues nada. Bueno, no van a quemar el ayuntamiento. Hay una novedad este año en el carnaval. Quemamos el ayuntamiento. Dice, bueno, pues vale. Ya si nos ponemos. Bueno, Lali, las risas en esta sección que también predominan y mucho. Lali, a ver, sácanos de dudas. ¿De qué vamos a hablar?
Bueno, pues hoy hablamos de un centro de día que tenemos para enfermos de Alzheimer, que ahora nos aclararán bien cómo se llama
incluso.
Pero bueno, por decir algunos datos, tú sabes que yo siempre vengo con datos oficiales,
muchos datos interesantes.
Sobre todo porque el Alzheimer es una patología bastante importante, aunque no le estemos dando la importancia que tiene. Sí. Según la Sociedad Española de Neurología, en España sufren Alzheimer unas 800.000 personas, imagínate. Sí. Y esta patología no solo es la principal causa de demencia del mundo, sino también es la enfermedad que mayor discapacidad o dependencia genera entre las personas mayores. Y además soporta un gasto social muy importante. Solo por dar el dato, un coste medio de un paciente con Alzheimer o SIDA entre 17.000 y 28.000 euros anuales. Es para que nos demos cuenta lo que nos cuesta las enfermedades, ¿no? Un poco, y a lo mejor lo que deberíamos destinar también a la prevención o promoción de la salud, que ahí hay una descompensación bastante importante. Y este coste aumenta porque el empeoramiento cognitivo hace que muchas de estas personas tengan que estar institucionalizadas. Y esto puede llegar ya al año a unos 40.000 euros por cada paciente. Estamos hablando, por ejemplo, que en España entre el 3 y el 4% de la población entre 75 y 79 años está diagnosticada de Alzheimer. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, ya hemos hablado aquí del envejecimiento. Es decir, tenemos una esperanza de vida larguísima, por lo que esta enfermedad nos va a acusar mucho, va a estar entre nosotros durante mucho tiempo. Unas cifras que aumentan un 34% en mayores de 85. Además, se estima que alrededor del 15% de la población mayor de 65, ojo, ya tiene un deterioro cognitivo leve. Y bueno, más en este caso, el 50% de estos casos podría ser debido a esta enfermedad. O sea, que ya se está detectando no solamente el factor de riesgo de ser mayor, sino que ya estamos viendo que la enfermedad va atacando a edades más tempranas. Uh-huh. Según esta misma institución, la Sociedad Española de Neurología, el 35% de los casos de Alzheimer podría relacionarse con la presencia de 9 factores de riesgo modificables. De ahí por eso la importancia de prevenir. Por ejemplo, si controláramos la diabetes, la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, la depresión, la inactividad cognitiva, por esto lo de escribir, la hipoacusia y el aislamiento social, seguramente que podríamos prevenir entre 1 y 3 millones de casos en el mundo. Actualmente en el mundo tenemos unos 50 millones de personas afectadas por demencia. Y además esta enfermedad requiere unos cuidados muy importantes, pero no solo sanitarios en este caso, sino también humanos, ambientales, sociales. Y bueno, aquí nosotros en Santa Úrsula disponemos de un servicio que puede dar en este caso estos cuidados, y que muchas veces son necesarios, porque ¿te acuerdas también que hablamos en uno de nuestros programas del tren de la felicidad?
Correctísimo.
Un poco destinado a esas mujeres cuidadoras que se hacían cargo. Muchas veces esas mujeres cuidan a estos enfermos de Alzheimer o con algún tipo de demencia. Y bueno, ¿quién mejor para presentar y hablarnos de este servicio que sus propios protagonistas, es decir, las personas que trabajan ahí?
Deja que te dé las gracias por estos datos. Porque ponen encima de la mesa lo que es la realidad, no solamente en España, sino a nivel internacional. 800.000 personas en España.
En España, sí.
800.000 personas. Luego el coste de la enfermedad.
Sí, tiene un coste elevadísimo.
Elevadísimo, simplemente ya con el reconocimiento. Pero si se agudiza, pues sí, puede llegar a suponer hasta 40.000 euros anuales.
Sí.
Y luego en el mundo, 50 millones de personas sufriendo
en este caso esta patología.
Esta patología.
Que nos va a llevar a más, porque se supone que en el 2050, yo no sé por qué todo el mundo ya tiene esa fecha, o 2030 o 2050, creen que se triplicará, que tendremos 152 millones de afectados de Alzheimer. Es verdad que la vida que llevamos nos lleva, nos deriva a este tipo de patologías, ¿no? Ya lo hemos dicho, que el tema del bienestar emocional está influyendo también en este, en esta patología, ¿no? Evidentemente no hay tratamiento, bueno, aquí nos lo explicarán todos los profesores.
Los que saben, sí.
Y cómo están trabajando desde el centro, pero
qué
vamos.
Bueno, pues sigamos, Lali, porque es apasionante este tema, y yo te agradezco mucho de verdad que hoy abordemos esta patología que tantas, y sobre todo en Tenerife, en Tenerife seguro que también tenemos muchísimos casos, desgraciadamente, de personas que ahora mismo están escuchando Gente Radio y dirán, es importante que hablen de esto.
Lo peor de todo es que a lo mejor no tenemos recursos suficientes para todas esas personas que están enfermas con también necesitan, pues en este caso, unos cuidados especiales como cualquier otro tipo de enfermedad.
¿Cuántas familias se verán desbordadas ahora mismo? ¿No?
Exacto.
Están siendo desbordadas.
Pues bueno, un poco por empezar,
sí,
para que bueno, nos digan cómo y por qué surge desde un ayuntamiento. Porque la verdad que no hay competencias en este ámbito. ¿Por qué surge desde el ayuntamiento la idea de crear, en este caso, el CEAF? ¿Cómo y por qué surge?
Bueno, y un ayuntamiento pequeño.
Pequeño.
Como somos Santa Úrsula.
Bien.
Pero sí que es verdad que bien lo decías tú antes, ¿no? Que siempre el ayuntamiento de Santa Úrsula ha estado comprometido. Toda la parte sociosanitaria, también es verdad que nuestro dirigente, pues por su formación profesional y demás, pues la verdad siempre ha estado muy comprometido. Y en el año 2006, siendo nuestro alcalde concejal del área sociosanitaria, y teniendo en su consulta, veía un montón de casos de personas, pues eso, con deterioro cognitivo, con algún tipo de demencia y demás. Surge ahí, ¿no? Y empieza pues a buscar financiación, a buscar información y demás, apoyándose, por supuesto, en sus técnicos, ¿no? Como siempre. Y es ahí, en 2006, cuando se empieza un poco a tener coordinación con el centro de salud, con el servicio de ayuda a domicilio, y ver los casos que en Santa Úrsula ya habían con algún tipo de demencia, ¿no?
Ajá.
Y comprobamos pues que habían bastante y que había que buscar una solución.
Los primeros pasos, por lo tanto, en 2006.
En 2006. En enero de 2006 comenzamos un poco a ver, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Hay cada vez más casos? ¿Cómo podemos abordar esta problemática y demás? AFATE, por supuesto, que es una asociación con mucha experiencia en Tenerife, en ese momento pues nos ponemos en contacto con ellos y son un poco, pues bueno, ellos nos dan la experiencia, ¿no? Para ver cómo trabajaban, cómo se organizaban ellos y demás. Y a partir de ahí pues empezamos en 2006 en una sede muy pequeñita, con un proyecto muy ambicioso,
dice
muy básico, pero la verdad con muchas ganas.
Con muchas ganas.
Y bueno, en su momento pues teníamos una psicóloga y demás, un equipo muy pequeño, pues bueno, trataba a pacientes en domicilio. Mm. Claro, tampoco teníamos otros recursos para el tema del transporte y demás. Posteriormente sí tuvimos un convenio con Cruz Roja para poder trasladar a pacientes a una sede muy pequeñita que teníamos. Y bueno, vimos que el proyecto cada vez nos enamoraba más y que podíamos ayudar a muchas más personas. Y ya en mayo de 2007, inauguramos las instalaciones donde estamos ubicados hoy en día, ¿no? Estamos ubicados en
carretera. Yo he pasado por esas instalaciones muchas veces para cubrir informativamente alguna charla, algún evento, etcétera, y son modélicas, ¿eh? Están francamente bien.
Sí, o sea, era complicado encontrar un local en Santa Úrsula que cumpliera un poco los requisitos de lo que estábamos buscando, que fuera bastante amplio y poder trabajar como trabajamos en diferentes salas, con los pacientes separados por fases de la enfermedad y demás. Teníamos que tener un local bastante amplio, son 700 metros cuadrados y las instalaciones están muy bien, la verdad que sí. Estamos en carretera vieja número 56, allí en Santa Úrsula, si alguien quiere pasar por allí y demás. Y nada, ahí es donde comienza todo, en mayo de 2007. Y desde ese momento hasta ahora, pues, intervención. Esta mañana lo estábamos hablando Dion y yo, es decir, ¿con cuántos pacientes hemos intervenido? Pues 211.
Wow.
Intervenir en un periodo más largo. Así que han pasado personas, pues un poco de paso, ¿no? Pacientes que por ya el avance de la enfermedad, como bien decía Lali, pues ya nosotros no podíamos seguir atendiéndolos o demás, pero con pacientes con una intervención más larga, 211 pacientes hasta la actualidad, son bastantes, ¿no?
A ver qué otro municipio en la isla de Tenerife
Ahora, vamos puede a ver, poner nosotros esos datos. En su momento,
evidentemente,
pioneros. Te digo, AFATE era la asociación que en Tenerife un poco trataba con pacientes con Alzheimer. Luego surge ACUFADE, que ahora mismo también, luego lo comentaremos, también colaboramos con ACUFADE y demás. Pero en un principio sí, fuimos pioneros. También es verdad que se ha contado con el apoyo a nivel gobierno de Canarias, claro, a nivel de Cabildo. Hoy
pero
en
para
día
eso
tenemos
hay que moverse.
Un convenio con el Cabildo.
Claro, pero para eso el ayuntamiento tiene que moverse y tiene que tocar a la puerta del Cabildo y decir, nosotros queremos ser pioneros y vamos a dar la lata y vamos a conseguir este objetivo.
Sí, claro. Por supuesto. Porque además también se ve la necesidad. O sea, nosotros estamos desbordados, tenemos lista de espera. Hay pacientes que desgraciadamente cuando ya podemos llegar a ellos, pues la enfermedad ha evolucionado demasiado y no podemos nosotros poder intervenir con ellos. Lo que decía Lali es que va a más, no hay recursos suficientes en la isla, no los hay para abarcar toda la problemática.
¿Qué realidad, Lali?
No tenemos un plan de salud mental. Que bueno, que ya se está demandando a nivel nacional y que yo creo que es importante que se afronte porque, bueno, ahí tenemos una realidad. Hay muchas patologías mentales que están totalmente desatendidas porque no hay recursos. Ahora mismo, incluso las unidades de salud mental a nivel comarcal están, súper saturadas. Y yo creo que están ofreciendo, por ese motivo, un mal servicio al paciente. Igual que tenemos médicos de cabecera, pues evidentemente hay que ampliar esas unidades de salud mental porque son importantísimas. Porque muchas veces, el médico de cabecera no deriva y lo va atendiendo como puede porque sabe perfectamente que están súper desbordados y que la atención va a ser dentro de 3 meses, 4 meses, una lista de espera para la salud mental, pero terrible.
Yo puedo hablar de un infierno para la familia en ese caso.
Sí, totalmente. Pues sí.
No, perdona, Lali, que
nosotros tenemos casos en el centro de una consulta de neurología para el año siguiente. O sea, es horroroso.
Solamente ponerse en la
piel año,
de esa familia es...
El deterioro del paciente, la enfermedad...
Puede ser abismal, ¿no?
Abismal.
Y un poco también en relación a los datos que daba Lali antes, ella hablaba de personas que tienen Alzheimer, pero es que las demencias tienen más apellidos, es decir, está el Alzheimer, están los cuerpos de Lewy, está la demencia frontotemporal, ¿vale? Están las demencias vasculares, y esos datos solo son referidos a la demencia, al Alzheimer, pero hay otro tipo de demencias en las cuales también pues la incidencia es bastante grande, habría que sumarle todo eso a todos los datos que,
claro.
que aportó Lali, ¿no?
O sea, a estos datos, si sumamos todas estas otras patologías de las que tú acabas de nombrar, pues, en fin, la cifra aumenta de manera exponencial.
Muchísimo.
Ya que está hablando Diony, le vamos a preguntar, ¿cuál es la filosofía de este centro? ¿Cuál es la filosofía de trabajo de este centro?
Bueno, pues un poco nosotros lo que intentamos es que los recursos que ofrece el centro se adapten a las necesidades que tienen los usuarios y la familia de manera lo más particularizada o particular, ¿vale? Para ellos, ¿no? No podemos meter a todo el mundo dentro del mismo saco, es decir, tenemos 30 usuarios y a los 30 los atendemos de igual manera. No, porque todos tienen sus particularidades, independientemente de que encima estas personas tienen un tipo de enfermedad como es la demencia. Son una población mayor a la cual hay que sumarle sus problemas fisiológicos, físicos, sus patologías que tengan. Hay que sumarles que todos somos unas personas y todos tenemos unas características personales, pues tenemos unas personalidades, hemos tenido una vida, unas vivencias. Entonces, cada persona entendemos que tiene que ser atendida lo más individualizada posible. Luego, dentro del contexto, que evidentemente no podemos tener un profesional por cada uno de los usuarios, pero es verdad que hay que atender esas particularidades, no solo de ella, sino de su familia, porque una familia tendrá unas demandas y otras familias tendrá otras. Entonces, nosotros, esa es un poco el punto de partida, intentar que en todo momento el usuario pues atender ¿no? a los desequilibrios que se puedan ir apareciendo desde el momento de que inicia en el centro, que tendrá unas características. Desafortunadamente la enfermedad va avanzando y se van produciendo cambios, entonces hay que ir nosotros adaptándonos a esos cambios y a esas particularidades, ¿no?
Estamos hablando de patologías que son degenerativas, o sea, que nunca, o sea, van a ir a peor.
Claro, sí, estamos hablando de enfermedades neurodegenerativas.
Yo, por ejemplo, personalmente es la enfermedad a la que mayor miedo tengo.
Ahí estás conmigo, ¿verdad?
Sí, porque cuando pierdes la cabeza, pierdes, por lo menos para, porque lo he vivido también, ¿no? He tenido personas cercanas que han enfermado y han muerto de Alzheimer.
Le tengo mucho miedo a esto.
Exacto. Sí, porque pierdes todo. Yo creo que pierdes toda tu referencia en el entorno. Pierdes...
¿Sabes que hay personas ahora, esto que acabas de decir, que tenemos un somos de los países con un promedio de vida muy largo?
Muy largo, muy largo.
Japón y nosotros, creo que a nivel mundial, más de 80 años, ¿no?
Las mujeres estamos en 86. Fíjate. Y los hombres están un poquito menos, en 83, 84.
Y aún estamos arriba del todo.
Sí.
Pues yo he tenido ya charlas sobre sobre esta patología, sobre el Alzheimer, y hay personas que dicen, yo no quiero llegar a viejo. O sea, porque piensan en se posicionan en la peor situación, ¿no? Claro. O sea, no quiero llegar a viejo, quiero ahí estar bien y mira, me voy, pues me voy. Pero claro, y es el miedo que tenemos,
claro,
es
porque se asocia la demencia, o en este caso el Alzheimer, con la vejez, pero no está asociado.
Y estamos dando
simplemente
datos ahora
mismo ya se están poniendo en la mesa, pero ya se están poniendo en la mesa nuevos estudios epidemiológicos que dicen que forma parte también el que te venga la enfermedad de nuestro estilo de vida, porque evidentemente todo te va a afectar, y yo creo que, bueno, tiene mucha relación el ser sedentario, el no, pues en este caso la estimulación cognitiva, el que la pierdas, pues por ejemplo que no leas, que no escribas, pues evidentemente que no te mantengas activo mentalmente también es importante.
Es verdad.
Y yo creo que afecta, y bueno, y no hacer ejercicio, no tener una dieta sana, fumar, yo creo que ya todos esos factores, que gracias a esta estrategia que también estamos implementando en Santa Úrsula, yo creo que estamos dándonos cuenta de que nuestros estilos de vida no son los adecuados, ¿no? Y yo creo que ahí pues muy fácil promover la salud, pero quizás necesitamos que más gente se una a esta labor.
Muchísima más gente.
Y bueno, yo creo que llegar a viejo, sí, cuanto más mejor, pero de la mejor forma. ¿Te acuerdas?
Claro.
La estrategia lo dice,
claro.
Llegar a mayor, pero de la mejor forma posible.
Claro, esa es la respuesta mía. No, yo sí quiero llegar a viejo.
Efectivamente, yo sí.
Yo quiero llegar como llegó mi padre a
exacto.
Viejo, y llegó muy bien. O sea, siempre al final, pues obviamente al final, el final es el final. Pero yo quiero llegar a viejo y tener la cabeza en mi sitio y, oye, que al final me tienen que ayudar a moverme un poquito. Vale, pues me tienen que ayudar, es normal. Pero yo quiero llegar como una vieja tortuga. O sea, yo quiero llegar ahí.
Claro,
decir,
que sí.
Oye, Lorenzo, que no te vas nunca. Le digo, pues no, aquí estoy.
Al pie del cañón.
Aquí estoy al pie del cañón.
Bueno, ¿y quiénes conforman el equipo
de
este centro?
Siempre hay un equipo.
Actualmente, pues nada, contamos con dos psicólogos, una trabajadora social, Alejandra.
Muy bien.
Después tenemos una auxiliar administrativa. Tenemos cinco auxiliares, ¿vale? Y después el fisioterapeuta, que en este caso soy yo.
Ah, qué bien. El equipo, pues es una plantilla.
Sí, está bien. Quizás nos hace falta un poquito.
Claro que sí.
Un poquito cojo en la parte de los auxiliares, pero bueno, esperemos que pronto se pueda solventar y nada, y un poco eso es lo que conformamos un poco el equipo, ¿no? Evidentemente, sin el trabajo de todos de manera coordinada es imposible llevar el centro adelante, y si no lo hacemos de manera coordinada, eso repercutirá evidentemente en los usuarios. Por lo tanto, la atención que tenemos que realizarles a ellos, pues no va a ser la adecuada, ¿no? Y en base un poco a lo que hablábamos antes, aparte de la filosofía, nosotros intentamos que ellos mantengan la mejor calidad de vida durante el mayor tiempo posible.
Bravísimo.
Yo siempre hablo de escalones, ¿no? La enfermedad va avanzando y ahora hemos bajado un escalón. Pues ahora hay que mantenernos en ese escalón todo el tiempo que podamos. Uh-huh. Y hay que vivir pues con esas pérdidas que hemos tenido, pero en ese escalón, ¿no? Durante todo lo que esté en nuestras manos y lo que podamos aportar para que ellos permanezcan pues lo mejor posible, tanto ellos como sus familiares, porque al final ellos también están indicados. Y en el centro también un poco la alegría es el motor, porque si no hay alegría esto no funciona.
A ver, cuéntanos eso, porque es como un eslogan, ¿no? Como un gran titular. La alegría tiene que ser la protagonista en nuestro centro.
Claro, tú no puedes estar trabajando con esta población ni con cualquier otra, ¿vale? Pero con esta en general, siendo aquello, pues vamos a decirlo así,
un velatorio.
Un velatorio, un cementerio. Claro. El centro está muy colorido, hay mucha luz, ahí se está todo el día con risas, riéndonos, con bromas con ellos, de tal manera de que ellos se sientan bien como si estuvieran en su propia casa, por decirlo de alguna manera.
Maravilloso.
Porque si no, las cosas no funcionan, no podemos llegar a un sitio. Es un poco desolador, hay determinados sitios porque son así, porque hay que decirlo, que tú llegas y mejor. Y cuando ves, lo único que quieres es darte la vuelta y salir por
salir huyendo, ¿no? Salir
entonces,
huyendo.
Entonces es un poco Eso es lo que intentamos nosotros. Creo que lo conseguimos. Es más, a lo mejor entras allí y si nadie te dice de lo que es el centro, igual a lo
no
mejor,
sospechas.
Y ves a la gente toda haciendo sus cosas, no tienes ni idea de lo que puede estar
sí,
pasando.
Sí, piensas
allí.
Que a lo mejor es un centro municipal dedicado a...
Un centro de mayores.
Sí, un centro de mayores para que estén bien allí, que tengan muchas actividades, pero no
pero
se te
no
pasa por
la problemática.
Que... Exacto, exacto.
Claro, porque... Y no lo nombramos antes, que le decía a Lali, luego explicamos que diga CEAF y luego explicamos el nombre, y no lo hemos explicado.
Ah, bueno, es verdad, es verdad.
Es que claro, en ningún sitio lo ponen, en ningún sitio nosotros tenemos el nombre completo, solo las siglas. Entonces, Centro de Día Terapéutico para Enfermo de Alzheimer, Otras Demencias y Sus Familiares. Wow. Entonces, es un centro de día terapéutico, o sea, Diony lo está explicando perfectamente, o sea, allí se va a trabajar con ellos, además, ellos van muchos familiares, claro, tienen sus nietos y demás, entonces se van los nietos al cole y el abuelo se va al cole del abuelo.
Claro, claro,
no
claro.
Es un...
Es el cole del abuelo.
Sí, 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 porque además luego ellos van en fechas determinadas, pues van las familias, en Navidad, en ciertas
fechas
determinadas que se hacen
claro.
Fiestas y bueno, y pueden compartir bien y la familia.
Ahora que llega el carnaval también es una fecha
también,
señalada.
También ellos con sus disfraces y todo lo demás, o sea...
Yo tengo una pregunta, pero es Lali la protagonista, pero es que yo me muerdo la lengua porque tengo ganas de hacerla, pero
bien,
no sé si
bien.
Está en tu guión.
No, seguro que no.
No, porque seguro que sí, porque es una, a lo mejor, digo yo quiero preguntar por los síntomas, o sea, ¿cuándo una persona debe empezar a preocuparse, hacerse la pregunta, incluso los familiares, oye, papá o abuelo, esto de los olvidos de la llave, por ejemplo, esto de que no dónde dejé el boli, por ejemplo, dónde dejé cualquier cosa, es muy recurrente, ¿son síntomas?
Sí, claro, evidentemente empiezan a aparecer algunas de esas cuestiones que tú has nombrado ahora, ¿no? Pequeños despistes. ¿Sabes? Determinadas cosas de que antes ejecutaba de una manera normal y ahora o me despisto o no me acuerdo un poco cómo se hacían. También es verdad que cuando empiezan a aparecer ese tipo de sintomatología, evidentemente hay que actuar lo más rápido posible. Es una recomendación, ¿vale? Sin alarmarnos, pero es verdad porque puede, no, eso no significa que la persona vaya a desarrollar una demencia, porque podría desarrollar un deterioro cognitivo, y es verdad que el deterioro cognitivo en un momento determinado no tiene por qué evolucionar a una demencia, sino simplemente tener unas pequeñas lagunas y quedarse ahí estabilizado y no desarrollar una demencia. Pero es verdad que hay que estar alerta, y aparte porque hay muchas otras cosas que pueden provocar esa serie de situaciones de las que tú hablas, de despistes y tal. Desde problemas con una medicación que se está tomando una persona,
correcto.
Desde problemas con determinadas intoxicaciones, otro tipo de enfermedad o patología que esté produciendo esas alteraciones a nivel mental que no van a desembocar en una demencia, pero que están produciendo ese tipo de alteraciones. Entonces, evidentemente, lo que hay que hacer es acudir al médico de cabecera y decir, mire, esto es lo que está ocurriendo, y al médico de cabecera, en función al diagnóstico y un poco la historia clínica de lo que hablamos, que es de donde más datos se van a recoger, pues entonces él generará una actuación. Es decir, bueno, pues... considero que es necesario hacer una derivación a neurología, que es el especialista, o no, y vamos a ir encaminados por aquí, o vamos a ver, vamos, en principio, pues él hará de todo, qué es lo que usted está, cuál es su plan farmacológico, vamos a ver si hay alguna alteración por el otro lado, vamos a ver si, porque, por ejemplo, una infección, sea a nivel respiratoria, o sea a nivel de vías urinarias, o sea cualquier otro tipo de infección por una herida, por lo que sea, en personas mayores puede producir una descompensación tanto a nivel comportamental como a nivel físico. Una infección de orina puede hacer que una persona hoy esté caminando y mañana no se levante de la cama. O una persona hoy esté bien con su cabeza y mañana esté, por ejemplo, no te reconozca quién eres, no sabe dónde está. Y no es provocado por una demencia, sino es provocado, ¿vale?, por esa infección. Entonces, ante cualquier síntoma de esto, pues hay que ver qué es lo que está sucediendo para después seguir el camino adecuado y decir, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues evidentemente está desarrollando una sintomatología de demencia o deterioro cognitivo o está sucediendo otra cosa que está produciendo esas alteraciones.
Muy bien, muy bien. Bueno. Realmente. Y además habla no se enreda, quiero decir. No, que uno presta atención porque dice, lo cuenta con pelos y señales, ¿no? Pero es así.
Sí, bueno, yo creo que...
Es mejor abordar estas cuestiones así, ¿eh?
Sí, yo creo que, bueno, nosotros lo importante es que nos conozcamos, que conozcamos nuestro cuerpo y que a cualquier síntoma que veamos que no es lo normal en nuestra vida...
Pues reaccionar.
Yo creo que hay que ir a nuestro médico, igual que cuando decimos, bueno, pues me duele aquí o me duele allá, lo dejamos pasar un tiempo, pero un tiempo prudencial, y si no, pues si no se me quita el dolor, pues voy a mi médico, pues aquí es igual, si veo que tengo... pues determinadas pérdidas de memoria o me desoriento, bueno, pues lo normal es que sí que muchas veces también la gente cree que es por la edad. Lo achaca muy... esto son cosas de la edad.
Ah,
no,
vuelvo
a repetir, la edad no tiene nada que ver a veces con esto. Sí que es un factor de riesgo.
Estamos insistiendo.
Es un factor de riesgo que es verdad que se da más en las edades pues, más altas, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Hay gente que llega muy bien a la vejez. Lo que pasa que sí que no lo debemos achacar, es decir, ah, esto es lo normal de la edad, que me olvide, que me desoriente, que esté un poco... No, no, no es
ya
lo
está
normal.
Viejo.
Sí, perdón, yo lo he oído mucho. No, es que son cosas de la edad.
Son cosas de viejo, perdón.
Sí, son cosas. Entonces, pues no, que cada uno pues se vigile un poco el cuerpo, como en cualquier, y su mente, y que a cualquier, vamos, cualquier síntoma de alarma que no es no normal en la en lo que en su vida cotidiana, en su vida diaria, pues que vaya y lo consulte.
Toco madera igual que tú, porque a mí me da mucho pánico esta patología, el Alzheimer, ¿no?
Sí,
de las cosas que hay. Sí, pero es muy bueno abordar. Yo siempre recomiendo una cosa, o sea, que no es infalible, entiendo yo que no puede ser infalible, pero sí es verdad que yo creo que leer ayuda.
Sí.
Yo, no sé, estar, leer, la afición a la lectura, más que el sedentarismo ante el televisor, yo creo que todo esto es...
Sí. La estimulación.
Claro, ¿no? No sé, yo insisto mucho todos los días y siempre.
Actualmente una de las actividades que más se trabaja para envejecer de forma activa es un poco la estimulación cognitiva.
Claro.
Tenemos en los centros de mayores, desde Cabildo, se ofrecen mucho estas actividades porque se sabe perfectamente que es una forma de prevenir las demencias. Y bueno, los mayores, pues muy bien, encantados de participar, porque muchas veces también es verdad que ahora estamos acogiendo, yo creo que a una tercera edad que no viene como la que a lo mejor llegará, que viene más preparada.
Más preparada, claro.
Y quizás estamos todavía atendiendo, no lo sé, a lo mejor no es el caso, pero por lo que vemos en los centros de mayores, estamos todavía atendiendo a personas que no han estudiado, que no saben leer ni escribir, y que a lo mejor es un motivo, acudir a los centros de mayores, es un motivo para empezar y activar esa mente que la tienen ahí un poco, pues no tan activa como la tendría una persona que probablemente sí que ha estudiado, ha leído, sabe escribir y, bueno, hace más cálculos incluso durante la vida, ¿no? A lo mejor al ir a comprar, etcétera. Yo creo que es eso todavía, pero no lo sé. Esto ya lo estoy diciendo por lo que veo normalmente en los centros de mayores.
Pero es bueno poner encima de la mesa todas estas cuestiones.
Sí, eso es clave. El tema de la estimulación es clave. O sea, si nosotros ya no solo la estimulación cognitiva, la estimulación física y la estimulación social, porque al final nosotros también nos relacionamos con las personas, ¿no?
Bravo.
Entonces, ¿qué sucede? Si yo estoy en casa, sentado en un sillón, en casa es donde mejor estamos, evidentemente, porque eso es nuestra casa.
Es nuestra casa.
Pero evidentemente, si yo estoy en casa y tengo algún tipo de demencia, pues al final van a suceder varias cosas. Principalmente, pues voy a estar prácticamente todo el día inactivo. Lo que suele suceder es en un sillón, viendo una televisión que quizás realmente no estén ni siquiera siendo conscientes de lo que está pasando en esa televisión. No hay una rutina. Nosotros desde que nacemos hasta que nos vamos tenemos una rutina. Y esa rutina la tenemos que seguir manteniendo. Cuando nosotros salimos de la rutina, verdad que nos encontramos desubicados, ¿no?
A mí me pasa, ¿eh?
Entonces, claro, si...
Yo soy muy de rutina.
Claro, no hace, o sea... Porque esto está hecho así, no está hecho de otra manera, ¿no? Entonces lo que sucede es, si dentro de su desorden generamos un mayor desorden o no un orden, al final estamos alimentando lo que es la enfermedad, ¿no? Esa pasividad de estar en casa, de no estar estimulado. El hecho de acudir a un centro, se llame SEAF, se llame AFATE, se llame CUFADE, se llame como se llame, te va a suponer, me tengo que levantar a una hora, tengo que desayunar, tengo que coger mi transporte, voy al centro, tengo unas actividades, tengo un horario de almuerzo, tengo un horario de media mañana, o sea, y hay una rutina creada. Y después cuando llego a casa, oye, yo puedo descansar y tal, y el fin de semana sigue siendo esa rutina que teníamos nosotros, porque ahora me toca descansar y disfrutar de mi familia, de mi ocio, de mi tal. Entonces eso es clave, Eso es fundamental para el desarrollo de...
Que claro.
Somos animales rutinarios.
Lo somos.
Y lo necesitamos.
No, claro. Es que lo somos. Sí, es verdad. Oye, la trabajadora social, ¿qué desempeño realiza en un centro de estas características?
Nos viene genial para esta pregunta.
Sí.
La que yo le iba a hacer, así que la
canchamos. Ay, lo ves. No quiero chocar. Es que no quiero...
No. Un poco la puerta de entrada. Sí, iba a preguntar por eso. ¿Cómo perdón.
Vale.
Lo mismo. Bueno, yo sí que es verdad que estoy más en contacto con la familia, o sea, mi trabajo es más con la familia que con los pacientes. De hecho, yo admiro a mis compañeros, y así lo digo, y no es porque esté en la radio, yo se lo digo a ellos, admiro a las auxiliares que están día a día, y de verdad, o sea, no es porque sea nuestro equipo, pero es que están con una sonrisa atendiéndolos todo el día.
Increíble.
O sea, yo las admiro. Porque ese no es mi trabajo, no estar con los pacientes todo el día, que son ellos maravillosos, ¿no? Y es lo que te devuelven también, es un toma y daca, ¿no? Sobre todo estoy en la parte familiar, en el asesoramiento, información y todo lo demás, ¿no? En la puerta de entrada.
No es baladí, ¿eh?
A la hora de tramitar toda la entrada al centro, ahora explico un poquito, y otros recursos, ¿no?, que puedan ir surgiendo. Porque nosotros, pues como bien decía Diony, la enfermedad va avanzando y tenemos que ir prever, ¿no?, lo que va a pasar un poco en el futuro, e intentando tramitar ese tipo de recursos para el futuro, porque desgraciadamente las listas de espera son abismales. Entonces, pues bueno, eso es un poco mi trabajo.
Muy bien.
¿No?
A mí lo que me preocupa de todo esto es el paso que ha dicho Diony. O sea, primero síntomas, acudir al médico de cabecera, ¿no? Al doctor o a la doctora. Uh-huh. Pero también tenemos ya el otro obstáculo, que si te remite al neurólogo, a lo mejor te puede dar para un año. Esta no es culpa de o sea, pero es el sistema está así como está bloqueado, está, es que tenemos lista de espera a veces es una sentencia de muerte, lo digo yo, para en otras en enfermedades, ¿no? Es una sentencia de muerte, yo ¿cómo voy a esperar un año y medio o dos años? Y, claro, llegas al médico de cabecera y dice, no, esto para el neurólogo, porque hay que abordar. Vas y te dice, si estamos en 2020, enero de 2020, para finales de enero del 2021, tiene usted la cita programada. El familiar se queda mirando, para enero del 2021. Y mientras tanto...
Claro,
pues,
¿no? Pero es que no solo hay listas de espera en la parte médica, sino en la parte de recursos sociosanitarios.
Entonces, también ahí hay listas de espera.
Donde estamos, ¿no? Lo que yo decía al principio, es decir, los familiares pues llegan a nosotros, nos conocen pues por diferentes recursos, los médicos, centros de salud, trabajadores sociales y demás, ¿no? Entonces... vienen a nosotros, acuden a nosotros, y mi parte, bueno, un poco les voy asesorando, les voy informando los trámites que puedan ir haciendo, que son pues ley de dependencia, que también tiene una lista de espera abismal.
Uy, es para hablar de la ley de dependencia.
Otros recursos de centro, centros residenciales para un futuro, o sea, ya vamos a ir tramitando todo lo demás, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, nosotros tenemos 30 pacientes, nosotros estamos homologados para 30 pacientes nada más. Entonces, claro, hemos tenido épocas donde la lista de espera es bastante larga, ¿no? Y claro, ahí el familiar pues tiene que esperar un tiempo determinado, que es que nunca sabemos, porque la realidad de nuestros pacientes, pues las bajas son, pues bueno, por el deterioro del paciente que pueda causar baja,
claro.
Que es lo normal.
Pero estamos hablando de pacientes que residen, que son de Santa Úrsula.
No.
Nosotros,
nosotros ahora mismo tenemos un convenio con, como decía al principio, el Gobierno de Canarias, tenemos
Cabildo.
Con Cabildo y demás. Nosotros ahora mismo transporte lo estamos, o sea, que lo que más nos puede limitar a la familia, ¿no? Porque cualquier paciente de cualquier punto de la isla puede venir al centro de Alzheimer.
Vale, que quede claro.
Cualquier persona puede venir al centro de Alzheimer de Santa Úrsula. ¿Qué pasa? Que nosotros transporte tenemos de ciertos municipios, de La Matanza a Los Realejos, ¿no?
Ajá.
Entonces, nosotros pues eso, atendemos y igualmente asesoramos. Es decir, puede venir cualquier persona por el centro de día, que nosotros igualmente le vamos a asesorar, siendo de donde sea, ¿no? Y le vamos a, bueno, pues hay otros recursos, ¿no? Hay otro, pues a FATE, que también está en la zona más centro, además tiene unidades de estimulación por la isla, a CUFADE igual, que lo tenemos en La Matanza, su centro mayor, bueno, Guimar, Granadilla, tiene unidades también cognitivas en La Orotava. Entonces, pues bueno, entre nosotros vamos un poco asesorando a los familiares para que no se vean tan solos.
Claro. Eso es la soledad, ¿no? Claro. Evitar la soledad, que no se sientan solos en
que
este
que se sientan un poco más acompañados, este claro. Al menos en el camino, por dentro de nuestras posibilidades. Sí que es verdad que, por ejemplo, nosotros hay pacientes que llegan a nosotros, como decía antes, y por las valoraciones que luego van a hacer los compañeros psicólogos, ya nosotros no podemos atenderlo. Pues tendrían que ser, no somos somos un centro terapéutico, entonces no somos un centro de alto requerimiento y por lo tanto no podemos atenderlo. Entonces pues ya derivamos a otros recursos.
De acuerdo. Lali.
¿Cuáles son los programas? Que nos hablen un poquito de los programas que tienen dentro del centro.
Bueno, pues hay un poco las piedras angulares, ¿no? De lo que serían los programas que tenemos. Pues por una parte, nosotros los llamamos talleres, está el taller de estimulación cognitiva, ¿no? Que es un taller que se realiza todos los días en el centro de lunes a viernes, junto con el taller de fisioterapia que se realiza también de lunes a viernes. Un poco porque entendemos que, bueno, que la estimulación cognitiva y la estimulación física son fundamentales, por lo que hablábamos antes, ¿no? Y aparte porque un poco está demostrado que a través de ello, desgraciadamente a día de hoy no hay nada que pare ni que frene este tipo de enfermedad, las demencias, ¿no? Pero es verdad que a través de la estimulación, que hablábamos, estimulación física, estimulación psicológica, estimulación social, lo que logramos es ponerle un freno un poco, vamos frenando un poco el avance de la misma.
Claro.
¿No? No es lo mismo estar en casa sentado mirando una pared que estar continuamente estimulado, ¿no? Entonces, en el programa de estimulación pues cognitiva, pues se trabaja de todo, se trabaja desde la orientación temporal, espacial, el lenguaje, el razonamiento, el cálculo, todo ese tipo de actividades están programadas de tal manera dependiendo de las capacidades de las personas, ¿no? Entonces, el grupo de fase leve trabaja con el grupo de fase leve, el grupo de fase moderada, que está dividido en dos, trabaja con el grupo de fase moderada, el grupo de fase grave trabaja con ellos. Y todas las actividades se diseñan en función a las características de los usuarios. Incluso dentro de cada uno de los grupos, si alguno hay alguna particularidad, todos somos distintos, y a lo mejor resulta que yo tengo más dificultades en la orientación o en el habla y tal, pues se adaptan un poco esas, ¿vale?, esas fichas que en esas actividades que hacen a ellos, ¿no?
Todos pueden ser, o sea, todos cuando llegamos a esa edad, y como ha insistido Lali, no encasillemos, o sea, no solamente las personas mayores, sino que esto también puede ocurrir en personas no tan mayores. Pero, ¿más en hombres que en mujeres estas patologías? ¿O no hay certeza, no hay datos científicos que puedan avalar que la mujer es más proclive a sufrir esta patología? El hombre, a lo mejor...
A ver, un poco la incidencia... Hay un poco más de mujeres, quizás porque coincide un poco también en que la mujer tiene más esperanza de vida que el hombre.
Sí. Claro, lo ha dicho Lali, 86. Dale,
entonces puede estar relacionada años, por ahí, claro. ¿No? Y un poco es verdad que en el centro hay más.
A lo mejor tiene que ver también, fíjate, la cuestión de género, tan importante. La mujer ha estado siempre más vinculada con el ámbito privado, está más dentro de la casa, ha hecho menos vida social.
Esa generación, sin duda alguna.
Efectivamente. Entonces, al hombre lo ha protegido mucho el que haya salido y el que haya tenido una vida social más amplia,
claro,
más abierta.
Incluso, ha sido mucho más activo.
Exacto. No más activo, pero sí más activo mentalmente.
Mentalmente, a eso
porque
me refiero.
Porque a lo mejor la mujer, con la rutina de la casa, que es más monótona, claro, quizás porque es igual de fuerte físicamente, hombre, que muchos otros trabajos, y que no se considera un trabajo, porque muchas veces le ponemos,
desgraciadamente,
pues es durísimo. Pero sí que es verdad que probablemente su rutina mental ha estado más pasiva. Sin embargo, el hombre, al relacionarse socialmente más en la calle, quizás, no lo sé, pero puede ser que también la cuestión de género sea ahí clave también.
E incluso
que la mujer
el contacto,
también,
incluso sí, el contacto con amigos.
Yo creo que sí.
Date cuenta que estas personas mayores, en este caso sí, las personas mayores, a veces hasta los varones disfrutaban de las fiestas, del contacto, de los amigos, de cualquier actividad pensada para ellos, pero no para las mujeres, con lo cual estaban recluidas en la casa. Y a lo mejor ese
no mire datos, la verdad, de género, que siempre lo solo mirar, pero vamos, que puede ser que haya una cuestión ahí cultural, que también puede ser, bueno, también sí, sí. Evidentemente que vivimos más, las mujeres vivimos más que un par de años más, pero bueno, que tiene que haber algo más detrás, porque probablemente que le afecte mucho más a las mujeres, que no lo sé, no tengo un dato.
Ni yo.
Pero puede ser que sí, porque oye, evidentemente tener una vida social, trabajar,
a lo mejor
fuera,
ahora, ya en el presente, a lo mejor ese dato de la mujer está muy incorporada, muy sí. incorporada, y a lo mejor ya ese dato varía, ¿no? Pero sí es verdad que hablando de la generación de la que estamos hablando, si ese dato sí. es así, se confirma, sí, sí, es probablemente sí. como consecuencia de lo que dice Lali. O sea, la mujer ha estado recluida en prisión, en sí. ese hogar.
Sufre
y no
más
ha podido...
aislamiento social. La mujer,
el aislamiento
la
también.
Ha sufrido más. Porque claro. evidentemente, incluso.
La
otro
soledad.
Día, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos de Santa Úrsula, del proyecto Guata, de por qué surge? Y es por el aislamiento social que tienen muchas personas que viven en entornos que no hay nada alrededor y que incluso salir a la calle es hasta era problemático.
Claro, claro.
Y por eso existe este proyecto también, para sacar a esas personas y que hagan una vida social, pues bueno, lo más, digamos, enriquecedora posible, y los llevaban también de paseo, de excursión, porque no tienen esa posibilidad de hacerlo. Probablemente, pues esto también, lo que estamos hablando aquí, es que es un factor de riesgo el aislamiento social para esta enfermedad.
Sí, está claro, yo estoy de acuerdo.
Ah, sí, lo es, ¿no? Lo sí, es, lo sí, es. Sí. Y yo sí tengo una curiosidad, es una anécdota. O sea, no sé si es una curiosidad, porque a mí sí me interesa, porque, y además lo he comentado, porque a mí también me ocurre. Y yo digo, ¿será posible? Yo creo que antes, ¿te acuerdas? Digo antes, bueno, yo soy el más viejo de aquí de la casa ahora, ¿no? Seguro. Así que no tengo que decir la edad. Está hablando solo, está loco. Bueno, pero hoy en día hay mucha gente que habla sola. O sea, yo voy por la calle, lo digo en serio, y veo gente que está murmurando, que está... Y entonces yo a veces... Es verdad, es así. O sea, yo paseo, pateo, y entonces de repente me voy acercando a una persona, me voy acercando a él... Y mientras me voy acercando a él, escucho que está hablando.
A veces, a lo mejor está practicando alguna técnica psicológica.
Yo lo que digo es, yo a veces también recurro a eso, pero digo, estoy pensando en una entrevista y digo, porque no sé qué, no sé cuánto. Yo digo, claro,
a lo mejor está haciendo
si
una
hubiera una furgoneta de estas grandes, como las que cazan perritos, por decir, no lleva el collar, para adentro. Oye, nos cogerían a todos, para adentro. ¿No?
No,
es una anécdota. Pero
es verdad que vivimos mucho más estresados.
Es que vivimos estresados.
Entonces, o sea, vas caminando y vas pensando en aquello que tenías que hacer y de repente lo verbalizas.
Claro, ahí está. Sí, yo digo, llego
sí,
a casi
me
río.
Me ha pasado, ¿eh?
Pero yo llego a casi me río y le digo a la familia, le digo, oye, que esto es, pero esto es una pandemia, ¿eh? Es que yo voy por la carretera de la luz y esto es terrible, ¿eh? Esto es cada día, pero no te creas que mayores no, y tal, no. sino incluso, oye, gente adulta, pero y dice, oye, pero esto...
No, a mí también me ha pasado esto, el otro día y yo decía... Que, pues, a ver,
lo verbalizas, sí, verbalizas sí, el pensamiento.
Sí. Dices que, pero puede ser eso también.
Pero ¿te acuerdas que antes ya el que habla sí. dale, dice, está loco, ¿no? Decía, pues no, ya no. No es un síntoma.
No, igual que vamos a ver que se nos olvidan cosas y que no sé qué, porque los tenemos en compañeros. Ay, mi madre, que es que me olvido de
sí,
todo.
Yo cuando tengo políticos aquí los tengo que mandar a calle, que ya ha terminado la entrevista. Porque siguen hablando.
Eso sí que
ya ha terminado.
Eso
es un problema. Le digo, que ya ha terminado. Dice, ya terminó. Es que yo quería contar. No, bueno, pues ya terminó. Bueno, era la anécdota. Sigamos.
¿Quieres contar?
Sí, aparte de hablamos de la estimulación cognitiva, ¿no? Sí. Y el tema de la estimulación física. Ellos todos los días hacen allí actividad física de una u otra manera.
Eso es.
Vale, dentro de que ese es un poco el programa que llevo yo. Yo también veo a aquellas personas que necesitan realizar un tratamiento individualizado por cualquier cuestión, porque tienen una cadera, una rodilla mal, porque, bueno, en líneas generales ellos siempre van a tener algún problema por el tema de la edad, ¿no? La artrosis, la osteoporosis, esas son cosas que están ahí latentes. Uh-huh. Y entonces, en función a eso, pues también se le trata a los usuarios de Muy forma bien. Individualizada, ¿no? La actividad física es súper importante porque los va a mantener activos. De hecho... No solo, siempre le digo a la familia, no, ellos hacen cosas, le digo, aparte de hacer los ejercicios, el centro mide, como digo, Ale, tiene 700 metros cuadrados, y ellos El simple hecho de por la mañana ya me levanto, lo que hablábamos de la rutina, ¿no? Pues eso ya es actividad física. Yo me levanto, me visto, me ayudan a vestir, me pongo en un coche, me bajo del coche, entro en el centro, me siento, me toman mi tensión y tal. Ahora me tengo que trasladar a la sala, porque en la sala es donde hago el taller. Vale, me cojo, me siento, ahora me levanto porque tengo que... Y así están todo el día
valiosísimo realizando el trabajo.
También es verdad que luego nosotros hacemos actividades, algunas salidas al exterior y un poco dentro de las mismas, pues intentamos pasear con ellos también, ¿no? Un poco... lo ideal sería que pudieran ser más largas, pero a veces pues no podemos porque no tenemos el recurso, ¿no? Apoyado en esos dos puntos importantes, como son la estimulación cognitiva y la estimulación física, después hay 12 talleres que se van alternando.
¿12 talleres?
Durante la semana, ¿no? Teatro, cuentacuentos, musicoterapia, jardinería, bricolaje, belleza, las propias salidas de las que hemos hablado. No sé, se me quedará alguno seguro. Cuentacuentos, sí, ejercicios prácticos.
Y el teatro es un pilar, ¿no? El teatro debe ser muy, muy importante, el teatro, ¿no?
Es una actividad que hacen ahí, la programan un poco los psicólogos, ellos son los que manejan el campo y tal. Y porque, bueno, claro, ellos participan y tal. Es un momento también que
muy en lúdico.
Muchas ocasiones, pues bueno, las risas ahí, es que, ¿vale? Claro. Porque se llegan a poner cosas y tal para interpretar y tal.
Claro,
eso.
Claro.
Y es simpática la situación, ¿no? O sea que... Y eso es un poco todos los programas, aparte de esas salidas que hemos empezado otra vez a retomar y tal, y que creo que son vitales. El centro está estupendo, pero es verdad, entre comillas, que echamos un poquito de menos un espacio al aire libre que no tenemos, pero bueno, todo no se puede tener.
Todo en la vida no se puede tener. ¿La media de edad? ¿Podemos una media de edad?
Más o menos, 80, 85, por ahí.
Increíble. Increíble.
Más o menos, claro, ¿no? Claro. En esa media. Y eso es un poco, y luego dentro de los programas también, luego está el programa, ¿no?, social que habla Alejandra, que ella también desde su parte pues trabaja con las familias, con el asesoramiento.
Es que nos hemos centrado mucho en los pacientes, pero claro, es que las familias también necesitan mucho apoyo, apoyo de todo tipo, apoyo es incluso super, moral.
Es súper importante acompañarles, lo que te decía.
Claro.
Solo acompañarles en el camino, que no se sientan solos.
Sí.
Simplemente a veces solo escucharles, darle un par de pautas y demás.
Es que escuchar es muy importante.
Sí. Tenemos en nuestro equipo hay dos psicólogos, como decía Diony, entonces a nivel individual ellos también pues pueden atender a los familiares, y luego estamos en colaboración, que ya vino aquí a la radio el tren de la felicidad con Acufade, claro, nosotros llevamos 2 años con ellos, maravilloso. Antes de estar en colaboración y coordinación con Acufade, ya el equipo técnico del CEAF impartía talleres a las familias. Bueno, nosotros tenemos el servicio de cuidado, es decir, cuando el familiar está en nuestro taller hay una o dos auxiliares, depende de los pacientes que estén, que se quedan por la tarde para cuidar al paciente, porque evidentemente hay familiares que no pueden acudir a ningún tipo de taller ni de actividad porque no tienen con quién dejar a su paciente enfermo. Entonces nosotros ese servicio también lo tenemos, y es un poco la manera de acompañar y de cuidar al cuidador, al familiar.
¿Qué más, Lali? No me digas que...
Sí, yo creo que sí, ya estamos finalizando. Si ellos ya simplemente dejarles
a ellos
la palabra.
Yo pongo una cara de enfado siempre que... Yo pongo una cara de enfado siempre que llegamos al término de la sección. Pero ya, ¿en serio?
Sí, yo creo que ya les doy la palabra a ellos si quieren finalizar con alguna cosita más. Si
como
quieren,
tú quieres. ¿Tú mandas?
Tomar la palabra para decir algo, para cerrar un poquito.
Desde mi parte, ahora ya... Diony, desde mi parte nada, agradecerles que poder tener este espacio para un poco darnos a conocer un poquito más. Lo que dije al principio, cualquier persona, da igual que no sea de Santa Úrsula, se puede poner en contacto con nosotros, en este caso pues a lo mejor más con la parte de trabajadora social para un poco asesorar y demás. Que estoy a la disposición en todo momento, y un poco es eso, para que no se sientan solos en el camino y dentro de nuestras posibilidades pues un poco ayudar, eso en lo que podemos.
Maravilloso. Diony.
Nada, un poco en la línea de Alejandra, de darle las gracias por la oportunidad, y también un poco lo mismo, ¿no? Las puertas del centro están abiertas para todas aquellas personas que necesiten preguntar, asesorar o lo que sea, no solo para los usuarios que están ahí. Y un poco también concienciar a toda la población de que esto es una realidad, de que esto no lo vamos a frenar, de que esto sigue hacia adelante, Y desde aquí, que bueno, que son las instituciones públicas las que tienen que empezar, y los políticos tienen que empezar a concienciarse de que esto es una realidad y que hay que atajarla lo antes posible, porque hay una carencia de recursos muy grande, y esto va encaminado, ojalá me equivoque y mañana haya una medicación o un tratamiento que pare esto, pero estamos viendo que no, y las cosas, lo que pasa es que empiezan a avanzar y llega un momento que cuando vas a tomar una solución ya hay un desbordamiento tal, ¿no?
Entonces, recordemos los datos de al comienzo del programa de Lali. Solamente en España, hablando de Alzheimer,
solo
Alzheimer, 800.000 personas. En todo el mundo, 50 millones. Los últimos datos, solo Alzheimer. Y luego el coste económico, que no es una cuestión decir, bueno, el coste económico, no. Puede alcanzar incluso ya en un estado grave ya hasta los 40.000 euros para una familia al año. 40.000 euros. Lo que tú has dicho, o sea, los políticos y la sociedad, que esto es una realidad, que está ahí.
Sí, esto está ahí, es inminente y hay que tomar cartas en el asunto. ¿Sí?
Hay que tomar cartas en el asunto. Oye, bueno, gracias a Alejandra, gracias a Diony. ¿Cómo terminamos hoy?
Yo creo que con una canción. Porque yo soy súper positiva, no derrotista. Yo creo que sí se va a poder conseguir hacer cositas. Pero sobre todo, ¿sabes cómo? Cuando la gente se agarra a la vida. Cuando la gente quiere mejorar. Cuando la gente quiere, pues evidentemente, salir para adelante. Y sobre todo, promoverse la salud. Promover mucho.
Y lo de lo importante que no quiero más cadenas que me aten a la pena. Ahora es el momento de vivir. Escucho cada paso, cada latido, cada sueño que me aleja del fracaso. He vivido mil historias y aunque no todas fueron buenas, siempre merece la pena seguir luchando aunque nos duela. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que iluminan un mundo de color que está esperando en cada esquina. Nunca te olvides de quererte, porque eso es lo que te hace fuerte, el corazón. Y agárrate a la vida, recoge la ilusión y ve curando tus heridas, destapa la emoción. Cuento. Si me siento perdido, subo la música del alma para encontrar el camino. Agarro mi guitarra y voy al sur de mi destino, cerca de donde he nacido, porque lo que hoy soy es lo que he vivido. Y agárrate a la vida, asómate al balcón de las sonrisas que...
Santa Úrsula 100% Bienestar. Un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en colaboración con el Programa de Promoción de la Salud del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.